COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos por aquí, recogemos el testigo, los chicos, las chicas de la mañana de COPE Gran Canaria, preparados, presto y dispuesto, como diría José María García, para llevarles pues toda la actualidad que se está generando, que está generando esta mañana del martes, con ese objetivo de entretenerles y también informarles. Avanza la semana, estamos ya a martes, finalizando este undécimo mes del año. Miren, lo reconozco, es una pesadez hablar de inmigración una vez más, pero es que esto va por capítulos, ¿no? El domingo escuchábamos al presidente Pedro Sánchez hablar de derivaciones, solidaridad territorial, al aceptar trasladar a los inmigrantes a otras comunidades autónomas. Sin embargo, ayer el ministro Ábalos desmintió este extremo. No lo está contemplando el Ejecutivo Central. Como no creo que el ministro de Fomento tenga la autoridad y la capacidad de contradecir al presidente, me parece muy claro que Pedro Sánchez volvió a utilizar una falacia. Miren, aparte de la ciudad de Barcelona, hay 7 comunidades autónomas que están dispuestas a ayudar con la acogida de los visitantes, los inmigrantes, ¿no? Pero desde el gobierno no se quiere dar una imagen de apertura indiscriminada de puertas hacia Europa, algo que en un principio no me parece mal, pero deberían decirlo desde el minuto uno. Lo que hay que hacer es acelerar las repatriaciones. Y también que dejen entrar a aquellos que con documentos legales lo pueden hacer, porque lo indecente es dejarlo aquí y que las islas se conviertan en un archipiélago cárcel. Otro apunte. Escuchen, Carolina Darias, Política Territorial, Margarita Robles, Defensa, González Laya, Exteriores, Escrivá, Migraciones, Marlaska, Interior, Ábalos, Fomento, Pedro Sánchez. Presidente, todos han pronunciado sobre la inmigración y todos en sentido diferente, para solucionar un mismo problema. Imagínense ustedes la descoordinación que existe en Madrid. ¿Realmente cree que esto se solventará? ¿Tendrán esa capacidad de hacerlo? ¿Capacidad tienen? ¿Voluntad? A día de hoy la única solución, y lo vimos durante los 3 días que no llegaron cayucos ni pateras a las costas de Canarias, es precisamente esa, que no lleguen, porque al fin y al cabo nuestros políticos no están por la labor. Y para que no lleguen, solamente hay una voz, y es la de Marruecos. Polémica al canto. Pablo Iglesias, el gran adalid de las políticas sociales, no incluye los fondos para la pobreza de Canarias, siendo nuestra comunidad la más castigada, con unos índices que son insostenibles. El 35% de la población, son 773.000 personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe de la pobreza, seguimiento y exclusión social. Son 10 puntos por encima de la media nacional. Además, el 28,5% vive con 641 euros al mes. La pobreza severa, que son ingresos de menos de 500 euros al mes, afecta a más del 10%, al 11,2%. Son 247.000 personas. Estos datos son de 2019, pero es que tenemos una pandemia encima, que ya saben ustedes el daño que le ha hecho a la actividad socioeconómica, ¿no? Y seguramente serán muchos peores en 2020. Ahora mismo tenemos más de 100.000 beneficiarios de los ERTE y con una economía canaria que en 2020 pues va a caer por encima del 20%. De esto vamos a hablar en breve, en unos minutos, con el diputado de Nueva Canarias, que fue Nueva Canarias quien peleó y consiguió que en el REF se incluyeran en el artículo 20 o 21, pues el dinero para la pobreza, que son unos 30 millones de euros. Con Pedro Quevedo hablaremos de este estreno. Lo denuncia el Partido Popular en la capital Gran Canaria. Estamos hablando de unos 100 inmigrantes que se escaparon de la plaza de la feria la semana pasada. Duermen, vagan por la ciudad, están en la playa de las Alcaravaneras. Y esto nos recuerda muchísimo a las imágenes de 2006. El caso es que los vecinos han alertado de esta situación. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con los responsables de la Asociación de Vecinos Alcaraván. Nos quedan un par de días. El próximo jueves se celebra el Black Friday. Sabemos que es una moda importada, que lo que pretende es impulsar el tejido socioeconómico, pero con esta pandemia parece que la situación no es la mejor posible. Nos vamos a preguntar cómo están llevando los pequeños y medianos empresarios este Black Friday y cómo llega este año. Después tendremos el apunte turístico, donde hay mucha tela que cortar, test de antígenos, inmigración, temporada estival. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, tenemos el tiempo de análisis dedicado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre las 2 y media hablaremos con Héctor Suárez, el alcalde de Telde. Por fin se ha establecido ese esperado plan para la Gran Canaria 1, evitar el colapso circulatorio que se genera ahí y que tantos trastornos causa. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy, con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 11 minutos. Queremos saber qué es lo que está pasando, qué noticias está dejando esta mañana del martes. Para ello actualizamos la información. Echamos lo dicho, un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues contarles que en las últimas horas se ha rescatado 189 personas en 7 pateras. Una de ellas ha tenido que ser trasladada a un centro médico. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado, como bien hemos apuntado, al sur de Gran Canaria, a unos 180 ocupantes de 7 pateras que han sido desembarcados en el muelle de Arguineguín después de un lunes en el que llegaron a la isla y a Fuerteventura 203 migrantes, en su mayoría magrebíes. Una situación que indignaba al secretario de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, que recriminaba la actitud a los diputados canarios, centrando sus críticas en las del Partido Socialista.
Esto realmente es una vergüenza, ¿no? Yo creo que está claro que para estos personajes Canarias no es España, ¿no? Por lo tanto, si están en Canarias no están en España, y si no están en España no hay peligro de que se derive. Canarias se lo convierte en una cárcel y en un coto alejado para no infectar al resto del territorio. Es que realmente es indignante. O sea, a mí me gustaría preguntarle a los representantes del Partido Socialista en el Congreso Canarios qué piensan, ¿no?
Hoy la patronal valorará a partir de la 1:30 de la tarde la situación económica que está viviendo Canarias. Una región aseguraba cuyos indicadores triplican el resultado de otras comunidades. Hoy hemos conocido que las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros han caído un 92% en octubre. Escuchamos a José Cristóbal García.
¿Qué está haciendo? ¿Qué piensan ellos de Canarias? ¿Qué piensan ellos de nuestra región? O sea, ¿permiten que su partido haga esto con Canarias? Si lo único que le importa al gobierno de Sánchez son los votos que tiene en el Congreso, pues yo creo que los diputados socialistas canarios tienen más que los del PNV. Pues vamos a ver qué hacemos. Claro. Es que yo les preguntaría a ellos. O sea, ¿usted no tiene vergüenza? ¿Usted ha sido elegido por los canarios para defender los intereses de esta tierra? ¿O los canarios son solo los nacionalistas? Ellos dicen que no, y ahora resulta que sí. A mí realmente es que me avergüenza este tipo de situaciones. ¿Cómo se atreven estos personajes a hablar en esos términos? O sea, Canarias no es Europa.
Y un último apunte, el Área de Protección Civil del Gobierno de Canarias ha comenzado a trabajar en un protocolo de actuación para evacuar animales en situaciones de emergencias y catástrofes, de manera que se impida su sacrificio y además se evite que se les abandone a su suerte.
Seguimos contando noticias, Carla. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: rescatan de madrugada al sur de Gran Canaria a 180 inmigrantes de 7 pateras. Las pernoctaciones hoteleras cayeron en Canarias en el mes de octubre en un 87%. Canarias convoca las oposiciones docentes del próximo año con un total de 1.377 plazas. Además, leemos: una borrasca al oeste de la península dejará lluvias toda la semana en Canarias y la incidencia acumulada en Canarias es de 300 contagios, menos que la media. En el Canarias 7 también podemos leer: Sanidad plantea limitar la cena de Nochebuena y Nochevieja a 6 personas. Además, rescatado 189 inmigrantes durante esta madrugada. Un grupo de inmigrantes ocupa un local vecinal en Alcaravanera. Leemos también: Canarias atiende, añade 92 nuevos casos y un fallecimiento. Y Canarias ofrecerá la PCR en 5 ciudades de la península a residentes que vuelvan en Navidad. Otro de los titulares: el Biogen sigue en Canarias a 4.415 mujeres para protegerlas contra la violencia machista. Recordarles también nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, y entre las noticias que podemos leer, por ejemplo, un salvamento marítimo salva 189 personas en 7 pateras en una sola noche, las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros desempleados caen en Canarias un 92,6% interanual en octubre. Y también leemos las declaraciones de Tonalia. Bueno, no hay artículo del Código Penal que tipifique lo que pasa en el muelle de Arguineguín. Recordarles que tenemos también activadas nuestras redes sociales, COPE Canarias en Facebook y en Twitter, y COPE Gran Canaria también en Twitter, para leer esta noticia y otra.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Juega Las Palmas, pero será mañana. Actualidad deportiva. Aquí en el estadio de Gran Canaria, ante el Mirandés, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. En menos de 15 minutos va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, y dará también la lista de convocados de cara a lo que va a ser el partido de mañana a las 6 de la tarde, hora canaria, de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Mirandés. Para este partido es probable que el técnico haga rotaciones, ya que no solo es el partido de mañana frente al Mirandés, sino tiene el domingo el encuentro frente al Sporting, y la próxima semana dos partidos a domicilio, el miércoles contra el Lugo y el sábado siguiente ante la Ponferradina. Se espera la entrada, además de Sergio Sequeira Araujo, en el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas para mañana.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112. Seguimos contando noticias. Queremos saber si hay algún incidente que merezca ser comunicado o reseñado. Candelaria Ceballos, 112. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues esta mañana salvamento marítimo trasladaba hasta el muelle Arguineguín a los 51 ocupantes de dos pateras localizadas en las costas de las islas y en tierra. El personal del Servicio de Urgencias Canarios junto a Cruz Roja asistió a estas personas y ninguna precisó traslado a un centro sanitario. Además, en Puerto de Rosario, un ciclista resultaba herido de carácter moderado tras colisionar con un turismo en la carretera Fuerteventura 2 en la zona del Matorral en Puerto de Rosario.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, Carla. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias.
Ahora mismo se está hablando de Freddie Mercury, porque el 24 de noviembre de 1991, con 45 años, Freddie Mercury fallecía de una bronconeumonía complicada por el SIDA. También Nochebuena y Nochevieja es tendencia a esta hora, porque el plan del gobierno para la Navidad es que las cenas de Nochebuena y Nochevieja sean de 6 personas como máximo, y también que tengan toque de queda hasta la una para los días 24, para la noche vieja, sobre todo noche buena y noche vieja. Esto está suscitando bastantes comentarios, como te puedes imaginar, Javier, en esta red social que suele ser conocida, ¿no? No solo por estos polémicos comentarios, sino también, pues por todo el mundo arrojar no solo información, sino desinformación también muchas veces, y sobre todo mucha opinión. Trinidad y Tobago, también es tendencia hasta ahora, porque los adolescentes y niños, junto con un grupo de 13 adultos, fueron deportados por el gobierno de Trinidad y Tobago este domingo y enviado de vuelta a Venezuela a bordo de dos peñeros. Hasta la tarde de este lunes no había información sobre su paradero, y ante lo ocurrido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación y también exhortó a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de la no devolución. Y cómo no, Javier, ya sabes que hay que decir feliz martes.
Pues feliz martes también para ti, Carla. 11:18, nos queda el tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados. Vamos a ese corredor hacia el sur, pasamos por Valsequillo, un poquito más arriba de Telde, 21 grados. En Agüimes, 22. En Meloneras, 24 grados. Nos vamos hasta el corazón de Gran Canaria, hasta el municipio más alto, donde se disfruta 17 grados. Y desde La Santa, desde Fuerteventura, pues tenemos 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predicción Aralbizu. Buenos días. María Salgado. Hola, María, buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas que ya al final de la jornada darán paso a grandes claros. Se espera la llegada de calima débil, especialmente a las vertientes este y sur, y que irá remitiendo ya por la tarde. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente, un descenso más significativo en zonas del interior. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 26 grados. Sopla viento del sureste, que será más intenso en la vertiente suroeste y en el extremo noreste, y por la tarde irá perdiendo intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
lo que publica en primera página el diario El Mundo y nos afecta directamente y queremos recoger reacciones precisamente sobre esta noticia. Pablo Iglesias, insisto, palabras textuales del Mundo, elimina de los presupuestos el plan contra la pobreza para Canarias. Quien defendió estos presupuestos fue, perdón, este plan para la pobreza, unos 30 millones de euros aproximadamente, se incluye en el REF, en el artículo 20 o 21, pues quien lo defendió para que se incluyera cada año con los presupuestos generales del Estado, precisamente fue Nueva Canarias. De hecho, nuestro siguiente invitado, Pedro Quevedo, preguntó en el hemiciclo y parece ser que en un principio se lo aseguraron. Estamos en periodo de enmiendas, ¿eh? Es decir, que esto se puede enmendar, es posible que llegue. Pedro Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Llegará?
Vamos a ver si nos entendemos. Yo me he quedado atónito con ese titular, ¿verdad? Vamos a ver, lo que ha pasado hasta este momento es lo siguiente. La partida de 30 millones contra la pobreza no estaba en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto. Nosotros hemos hecho, entre otras enmiendas, esa enmienda, la reposición de esos 30 millones. Lo que ocurrió fue que nos dijeron que había que subsanarla por un tema de altas y bajas, porque el tema de los presupuestos tiene una complejidad extraordinaria muchas veces. Nosotros hemos hecho la subsanación y la comisión nos ha aceptado la subsanación. O sea que la enmienda está viva, una enmienda de 30 millones. La negociación que nosotros hemos hecho es con el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, que depende de la señora Montero. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de relación ni con el señor Iglesias ni con nadie que se le parezca.
Y entonces, ¿a qué viene, Pedro, este titular?
Yo me asombro con
también
esto.
La competencia que tiene Pablo Iglesias, ¿no? Que es
pues por eso, que yo no tengo ni idea de si es que el señor Iglesias, nadie ha podido decir nada. Otra cosa es que no esté en los presupuestos porque el señor Iglesias no haya apoyado, no lo sé. Lo que es verdad es que la partida contra la pobreza no estaba en los presupuestos. Eso sí que es verdad, en el proyecto de presupuesto. Pues hay una enmienda que ahora se está en comisión y hay que debatir, y como no prospere en comisión, la mantendremos en el pleno, y como eso no se resuelva, tomaremos las decisiones correspondientes. Eso te lo puedo garantizar. Ahora
si
bien,
no estuviera,
yo me pregunto, ¿cómo van a explicar eso los diputados y diputadas de Podemos en Canarias, o incluso los del PSOE? Si eso no prospera, ¿cómo lo explican? Si eso está en el REF, y es un asunto evidentemente relevante para Canarias. Espero que si hacen eso, desde luego nosotros actuaremos como tenemos que actuar, pero otros lo van a tener que explicar si eso fuese así, ¿no? Si todos nosotros creemos que eso puede prosperar, estamos en eso. Hoy se está celebrando precisamente la Comisión de Presupuestos, que se ha retrasado, acaba de empezar. Eso va a durar 3 días y nosotros estamos insistiendo hasta el último minuto en esta y en otras enmiendas, sobre todo las vinculadas con el REF. Como esto no se resuelva, nosotros tomaremos la decisión correspondiente. Pero otros van a tener que explicar por qué no se resuelve.
¿Es una línea roja, Pedro, estos 30
Hombre,
para apoyar el presupuesto?
A mí nunca me ha gustado hablar de esos términos, ¿verdad? Pero yo solo te digo una cosa, el REF está para cumplirlo. No sé si eso se le llama línea roja o no. Yo lo que digo es que el REF lo modificamos en el 2018 con el apoyo de muchos de los que están hoy en el gobierno, y ahora hay que cumplirlo. Pero claro, pues es lo mismo, tú le dices a un vasco, mire que no le vamos a cumplir a usted con el sistema de cupo, ¿no? O con las leyes forales, se monta un lío, ¿no? Bueno, pues nuestro fuero es el REF, y el REF está para cumplirlo, y la pobreza está señalada en el REF con una claridad meridiana. Ya nos encargamos nosotros, lo metimos en las enmiendas de los presupuestos y además lo metimos en el REF. Y eso está en el REF.
Se lo pregunto de otra manera, diputado. ¿Es una condición sine qua non para apoyar los presupuestos que esté estos 30 millones contra la pobreza?
No vamos a dar datos,
pero todos sabemos la pobreza, cómo azota la pobreza en nuestro territorio, Pedro.
Vamos a ver, como no haya una respuesta, imagínate que se les ocurre algo brillantísimo para explicarnos por qué no, ¿verdad? Que no se me pasa por la cabeza, ¿no? Como no encuentran una respuesta genial, nosotros no vamos a aceptar que este asunto no esté incluido en las enmiendas.
¿Se sentiría engañado si no está?
Pedro,
usted y su partido Nueva Canarias, que al fin y al cabo, hay que decirlo, pelearon estos 30 millones de euros, ¿no?
Claro.
Formaciones también, pero sobre todo ustedes cuando
no, pero esa fue una propuesta 176. Nuestra, y después apoyaron otros, pero esa es una propuesta nuestra.
Sí, ¿se sentirían engañados por parte del gobierno de Pedro Sánchez si no estuviera este dinero?
No, engañado no, defraudado, si esto fuese así. Esto sería para nosotros, es decir, la lealtad es algo que va en las dos direcciones. Y eso está en el acuerdo que nosotros tuvimos para la investidura con el Partido Socialista. Por lo tanto, si eso es así, eso es un incumplimiento, como lo coma un pino, y nosotros reaccionaremos de forma correspondiente. Así de sencillo.
Bueno, le quiero preguntar también por inmigración, porque hay que ver cómo se está poniendo las cosas. Escuchamos el domingo pasado a Pedro Sánchez decir que sí, que hay solidaridad territorial, que se va a activar el tema de las derivaciones. Sin embargo, ayer el ministro Ábalos dijo todo lo contrario, que no puede ser una entrada a Europa. ¿Cómo ve usted esta situación, lo que está pasando aquí en Canarias, y sobre todo el descontrol, permítame decirlo así, don Pedro, el descontrol que hay en Madrid con esto?
Vamos a ver, esto no se puede hacer peor, y no se puede hacer de una forma además más ofensiva para los intereses de los propios migrantes y para los intereses de Canarias. Esto es un trato que recuerda a los tiempos coloniales, una especie de trato neocolonial. De hecho, yo ayer le he formulado una pregunta, que hoy lo comunicaremos, haremos un comunicado de prensa con esto, en la que le pregunto al ministro del Interior, primero, le digo que es falso cuando dijo que la Unión Europea es la que dice que las fronteras, no sé, falso. Segundo, ¿cuál es la norma a la que se acoge el Ministerio del Interior para prohibir la derivación de personas migrantes que están en Canarias para ir, recuerdas, el barco este a Huelva, ¿no? Si hay alguna norma que nosotros desconocemos, hay una frontera nueva entre Canarias y el resto del Estado español. Esto es una cosa escandalosa, ¿eh? Y nosotros, yo desde luego no acabo de sorprenderme del descaro con el que se están planteando estas cuestiones. Porque el fondo de la cuestión es, en el caso de que esto esté ocurriendo, ¿cuál es la capacidad de acogida de todas las comunidades autónomas del Estado español? Dígame cuál es y distribuimos entre todos. Uh-huh. Eso de que esto se lo envaine Canarias nos convierta a Canarias en una cárcel, en un tapón, esto es una cosa incomprensible, que además nos está haciendo salir en todos los medios de comunicación del mundo, y es una imagen absolutamente negativa para los intereses de Canarias, además eso, ¿no?
Diputado, entonces, la próxima pregunta, si me permite, no se la voy a hacer yo, fue una pregunta retórica que dejó José Cristóbal García, el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a escucharla.
Ellos de Canarias, ¿qué piensan ellos de nuestra región? O sea, ¿permiten que su partido haga esto con Canarias? Si lo único que le importa al gobierno de Sánchez son los votos que tiene en el Congreso, pues yo creo que los diputados socialistas canarios tienen más que los del PNV, pues vamos a ver, sí, qué señor. Hacemos. Es que yo les preguntaría a ellos, o sea, ¿usted no tiene vergüenza? ¿Usted ha sido elegido por los canarios para defender los intereses de esa tierra? ¿O los canarios son solo los nacionalistas? Ellos dicen que no, y ahora resulta que sí. A mí realmente es que me da vergüenza este tipo de situaciones. ¿Cómo se atreven estos personajes a hablar en esos términos? O sea, Canarias no es Europa.
¿O los canarios son solo los nacionalistas, don Pedro?
Vamos a ver, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante. Yo no hay campaña electoral en la que no diga, ¿me puede decir alguien de los que está presente aquí algún nombre de los diputados de cualquiera de los partidos centralistas? Y generalmente nadie sabe decir ningún nombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos repetido hasta la saciedad que en estos grandes partidos centralistas los diputados canarios parecen pintar nada, ¿no? En el uno, en el otro y en el de más allá. De forma que nosotros volvemos a insistir en la idea. Según parece, aquí hay gente que está dispuesta a tragarse lo que haga falta por órdenes de sus superiores jerárquicos que están en Madrid. Yo, bueno, pues esa es la lógica de los partidos y cada cual que se defienda como pueda. Esa es la razón por la que yo creo que hay que ser nacionalista en Canarias, precisamente por eso, justamente por esto. Este es un ejemplo clarísimo de por qué nosotros creemos que tiene que haber un partido nacionalista en Canarias, o los que hagan falta, y el problema está en que en el País Vasco los partidos nacionalistas tienen 12 diputados y en Canarias pues hay dos.
Esa es la pequeña diferencia. Aprovechando lo que dijo Pedro, ¿no sería mejor, y le pregunto simplemente, más que varios, uno, un solo partido nacionalista?
Bueno, vamos a ver, lo de la refundación del nacionalismo, este es un tema en el que nosotros hemos dicho siempre que nos parece que eso es un objetivo que tenemos todos, que eso hay que hacerlo con datos, que hay que hacerlo con un programa claro y con la voluntad de verdad de hacerlo. Nosotros creemos que las actuaciones, que hay muchas actuaciones, cada cual analizará las suyas, que no ayudan en esa dirección, pero en todo caso hay dos, está doña Ana Orama por Coalición Canaria y yo y el que le habla por Nueva Canaria. En el País Vasco hay dos, uno de ellos es, ya sé que Bildu está denostadísimo, pero es un partido nacionalista, y el otro es el PNV. Y en Cataluña hay, pues ni se sabe, ¿no? Si no tiene por qué haber un partido nacionalista, hombre, nosotros preferimos que haya una refundación del nacionalismo canario, y hay mucha gente que estamos trabajando en esa dirección. Otra cosa es que sea fácil, pero eso no excluye el tema de que está claro que a la hora de defender los intereses de Canarias, los que levantamos la voz somos los que estamos en partidos nacionalistas, y los que se callan son los que están en partidos centralistas. Eso es así. Por muy buena gente que sean, que me consta que hay muy buena gente ahí.
Pues yo, don Pedro, si me permite, yo creo que a ustedes, tanto usted a Nueva Canarias como a Coalición de Nueva Canarias, les unen más cosas de las que se separan. Pues Pedro Quevedo, diputado, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un abrazo.
Nada, un placer. Venga, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:35 minutos, a esta hora actualizamos la información de forma breve. Santiago Morillo, buenos días, adelante.
Comenzamos contándoles que según el informe Violencia Filioparental de la Fundación Amigo, el número de expedientes abiertos a jóvenes por golpear a sus padres ha aumentado en Canarias en 2019 un 26,91%, según datos de ese documento. En Las Palmas se ha pasado de los 224 casos a los 269 y en Santa Cruz de Tenerife de 181 a 246. Sepan además que en las últimas horas se ha localizado dos embarcaciones con 51 migrantes a bordo en el entorno de Gran Canaria. Desde la medianoche de ayer se ha rescatado a más de 200 personas a bordo de 9 embarcaciones. Actualmente en Arguineguín hay en torno a 744 personas y hoy en principio se esperan más derivaciones hacia el campamento de Barranco Seco. Y actualmente en las islas, otro dato, hay activos 4.334 casos de coronavirus. Canarias ha superado los 20.000 contagios desde el inicio de la pandemia.
Pues ya les digo que el cate de Barranco Seco está prácticamente colapsado al 100%. Capacidad para 800 personas, pues en torno a 700 tenemos ya en este centro de atención temporal a inmigrantes. Precisamente de esta polémica vamos a hablar. Seguro que lo recuerdan ustedes, hace una semana Aproximadamente se desalojaba a 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín, abandonados a su suerte, sin ropa, sin comida, sin agua, sin alojamiento. Fue a las 2 de la tarde y solo con el desayuno en el estómago, Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, los metió en una guagua y se los dejó en la puertita de delegación del gobierno, y a partir de ahí delegación del gobierno hizo las gestiones oportunas para que estos inmigrantes, la gran mayoría de ellos, no todos, o más que la gran mayoría, algunos de ellos, no todos, pues fueran alojados en centros turísticos. El caso es que muchos de ellos, unos 100, según denuncia el Partido Popular, se quedó aquí en la capital. Esto es lo que dice el viceportavoz Ángel Sabroso.
De los 227 inmigrantes que esa noche fueron abandonados a su suerte en la Plaza de la Feria, se dispersaron por las calles de la ciudad. Y ahora hoy vemos como muchos de ellos están o viviendo en nuestras calles, durmiendo en nuestras calles o buscando espacios para ocupar y para poder dormir. Es lo que está pasando en las Alcarabaneras. Locales municipales, locales del propio ayuntamiento en la playa de las Alcarabaneras están siendo ocupados por estas personas sin agua ni comida, buscándose la vida, literalmente buscándose la vida. Y esto no puede seguir así. El ayuntamiento no puede mirar para otro lado, la delegación del gobierno no puede mirar para otro lado. Estamos pidiendo una solución porque es que esto puede derivar en problemas de seguridad para la ciudad. Cuando alguien tiene hambre y no tiene que comer, busca la manera de hacerlo.
Y reclama la atención de Servicio Social, insisto, estamos hablando de 100 inmigrantes. Saludamos a Carlos Santana, vocal de la Asociación de Vecinos Alcaravana, quien tenemos ya en línea. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a... Gracias. Pues nada, estamos con esta problemática. Nosotros, la Asociación de Vecinos, hemos sido uno de los afectados, donde varios de los inmigrantes, un total de 8, en el día, hace 2 días, entraron en nuestro local, no causando destrozos, pero sí forzando la entrada y pernoctando en dicho local. Previamente este local ya estaba cerrado, primero por la pandemia y segundo porque tiene riesgo de desprendimiento del techo, con lo cual el riesgo aún es mayor. Son locales municipales que dependen de patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, como nosotros hemos conseguido que salieran de estas dependencias, han cogido otro local anexo al nuestro, donde apenas no llega a 20 metros cuadrados, son unos antiguos baños, y ahí hay 8 personas durmiendo encima de cartones y como pueden.
Situación deplorable, ¿no?, la que están viviendo estos inmigrantes. Bueno, cuéntanos, sí, que son tranquilos, no causan ningún tipo de inconveniente ni problema, no sé si piden por la calle, ¿le han dicho algo ustedes para que le echen una mano en cuanto a comida y demás?
A nosotros se nos han dirigido para cuando llegamos al local, fuimos avisados de que estaban durmiendo dentro, hemos llegado al local, hemos hablado con ellos, nos han dicho que ellos lo único que quieren es un sitio para dormir, que los abandonaron, que los trataron mal, los dejaron en la Plaza de la Feria sin ningún responsable, sin nada que de orientación, y que evidentemente ellos se buscaron la vida para sobrevivir, que lo único que quieren es trabajar. Esas son las declaraciones que ellos nos han hecho, que quieren trabajar y buscarse la vida, que no quieren robar, que no quieren... pero sí es cierto de que han habido algunos incidentes en la playa de la Alcalanera, y evidentemente la imagen de probable de estos ciudadanos que han llegado.
Carlos, ¿qué tipo de incidentes se han vivido en la playa de las Alcarabaneras?
Hace 2 días había una fuerte pelea donde tenía que intervenir el Cuerpo Nacional de Policía en medio de la arena porque habían sustraído una cartera a unos extranjeros que se encontraban tomando el sol. Entonces, evidentemente no los puedes clasificar a todos iguales. Se oye por ahí, los inmigrantes vienen a robar, los inmigrantes vienen a...
Pero Carlos, ¿fueron ellos? O sea,
No lo sabemos, son pesquisas policiales que nosotros los desconocemos. Lo único que sabemos es que ha habido una fuerte discusión entre varios usuarios de la playa, usuarios habituales además, con ciertos inmigrantes. No podemos englosar a todo el mundo en lo mismo, pero claro, evidentemente se crea ese hándicap de el migrante es el que roba.
Sí.
Y además las causas van casi todas enfocadas a ellos porque son los que no tienen para comer. Evidentemente el ayuntamiento se ha desentendido, delegación del gobierno central, y suma y sigue, y al final se nos llenan nuestras calles, se nos ocupan locales. El problema es que si esto continúa, van a ocupar viviendas que están desalojadas, viviendas que están en estado de abandono porque sus propietarios no habrán podido, por herencia, herederos y demás, no habrán podido tramitar, y al final vamos a convertir el barrio de Alcarabaneras, en este caso que represento, en un sitio donde se nos van a ir metiendo toda esta serie de inmigrantes por no haber un centro en condiciones o una coordinación correcta con la migración.
¿Cómo se asean? ¿Qué comen, Carlos?
Pues asean en las duchas de la playa de la Alcalabanera. Vuelvo, te repito, nosotros en nuestro local no lo tenemos permitido porque nuestro techo, el ayuntamiento nos ha cerrado el local, no nos ha dado local. Si en nuestra mano estuviera, podríamos echar una mano en algo, pero evidentemente al no tener un local social, porque en el parque del estadio donde íbamos a tenerlo tampoco nos lo han dado, por lo tanto no tenemos posibilidad. Ellos se están aseando en las duchas del balneario cuando abre a las 10 de la mañana, vuelven a ese, perdón por la expresión, cuchitril, y ahí están durante el día en las escaleras de acceso a la playa, se lavan los pies o se asean un poco, siempre los ves con la misma ropa, no tienen otra vestimenta. Entonces, y ellos se quedan de eso, y hay uno de los chicos, por ejemplo, que nos declaraba que él para su país no puede volver porque si no su familia lo mata, así, literal. Nos quedamos un poco impactados, ¿no? Entonces, bueno, si no se toman medidas, esto va a ir a más, al final veremos nuestras playas llenas de personas migrantes.
Carlos, ¿el ayuntamiento ha hecho algo, ha dicho algo, es conocedor de este problema, han ido ustedes al ayuntamiento a decir lo que está pasando
nosotros
ahí?
Nosotros hemos contactado con gente del ayuntamiento, no nos han respondido. Además de eso, tuvimos la incidencia de cuando se nos metieron en el local, llamamos a la policía local. En este caso la policía local nos remite a Policía Nacional porque ellos no podían hacer nada siendo un local municipal. Entonces tienes que llamar al Cuerpo Nacional de Policía, evidentemente ellos llegan y una persona que está indocumentada, ¿qué denuncia propone? Nos dijeron, no, proceda a la denuncia, pero es que no nos han roto nada dentro del local, lo único que han hecho es forzar un poco la ventana, que además se ha colocado, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que ocurre, Carlos.
Sí, dime, Javier.
No, dime, que me estaba comentando de una denuncia.
Es que, ¿a quién denuncia? A los inmigrantes que están indocumentados, que al final van a salir el día siguiente porque no han causado destrozos, no puede. Tienen que tomar medidas las autoridades competentes en una reunificación, adaptar sitios, casas.
Hombre, si está en ese local que es propietario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo que el ayuntamiento tiene algo que decir, digo yo.
Hasta que lo diga, estaremos a la espera, Javier. Nosotros nos dijeron verbalmente que el local estaba precintado y de la Asociación de Vecinos de Alcalanera, y a día de hoy no tenemos respuesta. Nos ofrecieron un local en el parque del estadio y a día de hoy no tenemos respuesta, nos lo han negado. Entonces, el ayuntamiento sigue en sus 13 de no contestar, de cerrar locales municipales de las asociaciones de vecinos para no poder ayudar a los vecinos propios de los barrios. No solo nuestra asociación, hay más igual en la misma situación.
Carlos Santana, seguiremos este asunto a pie juntilla. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, a ver, un saludo. Saludos a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928 66 60 30.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú.
Será el próximo jueves el esperadísimo Black Friday y queremos saber si esta moda económica importada del extranjero, sobre todo de los Estados Unidos, tiene algún tipo de incidencia con la pandemia, con lo que estamos sufriendo aquí en Canarias. Y eso se lo vamos a preguntar a José Juan Socas, que es el presidente de Secapime. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo viene este año el Black Friday, José Juan?
Pues con una incertidumbre abrumadora, ¿no? La situación en el comercio son unas caídas muy importantes que ya rozan el 30% en ventas y en facturación. El Black Friday siempre ha sido, año tras año, un termómetro para ver cómo venía la temporada navideña y ver cuál era la sensación que tenía el usuario, el cliente de cara al sector del comercio, y la verdad que estamos claramente sin saber cuál va a ser el resultado. Si nos ceñimos a cómo han ido las ventas y nos ceñimos a que el turismo no ha podido recuperarse, que el volumen de usuarios y de ciudadanos que siguen en el ERTE cobrando como milagro el 70% sigue igual, pues no hay un presagio de que el Black Friday de este año sea un Black Friday bueno y atractivo para las empresas.
Pues aún una pena así, porque sí.
Aún así el comerciante va a hacer todo lo posible, va a poner ofertas interesantes, a ver si hacemos un efecto llamada y un consumo, pero tenemos en mente que la situación no está para alegrías, ¿no? Como sabemos decir.
Claro, tenemos dos días, aunque hay que tener en cuenta que aquí en España, en Canarias, sobre todo este año, se ha adelantado el Black Friday, ¿no? Y por regla general, en Estados Unidos son muy estrictos, solamente es el viernes y se acabó, pero aquí se amplía un poquito al fin de semana. ¿Se espera que a lo mejor en los próximos días se anime un poco la cosa, José Juan?
Sí, esperamos que, sobre todo a medida que llega final de semana y quizás que tiene más tiempo libre aquel que está trabajando, etcétera, se anime algo más la cosa. Eso que tú acabas de decir es algo que tenemos que también analizar, ¿no? ¿Cómo puede ser que en otros países funcionen y funcionen además porque lo llevan a rajatabla, ¿no? Nosotros hemos copiado un modelo como es ese día del Black Friday y creo que en su momento fue interesante copiarlo, pero luego al final se nos desmadra, ¿no? Se nos desmadra y es que ya queremos hacerlo una semana entera, etcétera, y creo que ya ha llegado el momento, y nosotros venimos reclamándolo hace tiempo, de tener un modelo de estructura de comercio en nuestra comunidad autónoma, una estrategia que tenga que ver con el comercio, como tienen otros sectores, y regular el comercio para que sea lo más beneficioso. A veces pensamos solamente en el usuario, pero creo que es importante que las administraciones públicas piensen qué es lo mejor para las empresas, que somos las que creamos empleo, las que creamos riqueza y las que pagamos los impuestos, y no pensar solamente en lo que puede ser bueno para el usuario, porque el usuario al final se adapta a las circunstancias y a los métodos de trabajo.
Estoy de acuerdo contigo, porque además en Estados Unidos, que es donde nació el Black Friday, ¿no? El jueves anterior es el llamado Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias. Está todo cerrado, algunas tienditas abiertas, pero al día siguiente, y cuando digo al día siguiente, es a las 12 de la noche. A las 11 y media empiezas a ver unas colas tremendas, terribles, porque a las 12 ya abren los comercios. Y el propio viernes, ya por la mañana, 9, 10, eso es un hervidero de gente. Es que es una barbaridad la cantidad de gente que sale a la calle para comprar. Lo que estamos haciendo nosotros es espaciarlo un poquito, de repente puede tener unos efectos negativos, ¿no? Unos efectos perniciosos incluso en la venta. ¿Este año consideras que con la pandemia, con el hecho del temor que tiene mucha gente a caer en la calle, le puede hacer daño a las ventas online?
Totalmente. Yo creo que la situación de ampliación del ERTE no solamente origina que tengamos un foco de negocio en el sector del comercio, que es en las áreas turísticas, sino que al final el comercio local, el comercio de ciudad, también vive mucho del usuario local. Y el usuario local que trabaja en el sector turístico, por ejemplo, y que está en una situación de ERTE, está intentando gastar lo de primera necesidad, y eso origina que no vaya a pensar en un gasto excesivo, más y cuando vienen las navidades, ¿no? Y la gente se va a guardar. De todas formas, el tema del comercio online ya lleva muchos años haciéndonos mucho daño. Yo creo que necesitamos ser competitivos, y las administraciones públicas tienen que ayudar al comercio local, al comercio de ciudad, a ser competitivo. Y cuando digo ser competitivo, es pensar que hay una serie de ventajas por comprar online que no existen a la hora de comprar en el comercio de la esquina. Hace dos semanas había unas manifestaciones sorprendentes para mí, y sin embargo quedaban la medida de lo que es un político a mi punto de vista, y era que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que casualmente tiene el mismo apellido que nuestro alcalde, hacía un llamamiento público a la ciudadanía parisina a comprar en el comercio local, y además nombraba una plataforma en la que pedía que no se comprase a esa plataforma online, que se comprase al comercio local en estas situaciones. Y creo que a situaciones como esta necesitamos medidas también a la altura, y que un político tan relevante haga un llamamiento así, creo que es la mejor campaña publicitaria que se puede hacer del comercio local, que al final es el que crea el empleo y el que paga los impuestos para luego nuestro sistema público, ¿no?
Y el que contrata al canario. Ya para acabar, brevemente, José Juan, estamos acabando el año. ¿Qué datos puede arrojar el comercio en el archipiélago, aquí en Gran Canaria? Bueno, si tiene datos de archipiélago, bien. O aquí en la isla, pues quizás mucho mejor. Datos un poquito precipitados, pero
son datos precipitados, pero no son buenos. Ya de por sí veníamos arrastrando esa competitividad que nos daba el comercio online, pero que estábamos quizás contrastándolo con otro tipo de oferta. El comercio canario también se estaba adaptando a los nuevos tiempos, se estaban creando y se han creado plataformas canarias de compra online, y evidentemente el tema COVID nos ha dado un gran batacazo al día a día. Seguimos siendo una región que quizás por nuestro clima seguimos saliendo o queriendo salir a la calle, ¿no? A disfrutar de un clima e ir a hacer las compras. El tema del confinamiento ha hecho que a nivel de ventas el comercio de cercanías haya caído a cifras que ahora mismo podemos pasear por zonas nuestras, Meseló Petriana, donde ya vemos bastante cartel de se vende o se traspasa.
José Juan Socas, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, que todo vaya bien. A ver si conseguimos remontar.
Buenos días, un abrazo.
Del mediodía, los martes el apunte turístico. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
El 1 de diciembre tendremos por fin pruebas de antígenos, aparte de las PCR, es lo que dice el presidente del gobierno. Confía en que sea el 1 de diciembre. ¿Está bien? ¿Es tarde? Bueno, estamos llegando tarde a casi todo, ¿no?
Exactamente, tarde es. De hecho, ayer, día 23, entraba en vigor el boletín oficial del Estado, y vemos que no se armonizan las medidas en todo el territorio. Canarias tiene una cosa, el BOE dice otra cosa. Queremos que el día 1, pero vamos a ver si puede ser mañana, mejor, obviamente, porque ya que llegamos, como tú bien dices, tarde a todo, pues por favor, que esto no siga siendo impedimento, porque hemos observado que la entrada en vigor de estas nuevas medidas lo que ha hecho es ralentizar, si no bloquear el acceso de reservas, y hemos tenido muchas cancelaciones cuando esperábamos que diciembre iba a ser un mes bueno, pues hemos visto que no, que esta medida bloquea los PCR, desgraciadamente, pues lo que hacen es que el turista se lo piense un poquito mejor y que analice el precio y las dificultades para obtenerlo y que desista del viaje, con lo cual creemos que la solución es cambiarlo por otro tipo de test que son igualmente viables y muchísimo más económicos, obviamente. Uh-huh. Queremos que se armonice para todo el territorio.
A día de hoy, en estos momentos, ¿Hemos perdido la temporada invernal, Javier?
Bueno, la estamos perdiendo poco a poco. Óptimamente teníamos que haber empezado en noviembre. Noviembre se acaba y estamos casi rozando otra vez el cero turístico con muy poquitas llegadas. Esperábamos que diciembre se fuera a relanzar, pero como te estoy diciendo, estamos observando que ha habido muchísimas cancelaciones desde que se publicó la entrada en vigor de las nuevas restricciones y las que están, y luego vemos que se está ralentizando mucho el proceso de nuevas reservas a su vez. Con lo cual, pues, la temporada va a estar muy, muy complicada. Diciembre va a estar mal, bastante peor de lo que esperábamos hace 15 días.
¿Y cómo se presenta enero, los primeros meses de enero? ¿Complicado también? Porque, bueno, yo no sé si a lo mejor el anuncio de la vacuna pues ha animado un poquito el sector para el año que viene.
Yo creo que todas las previsiones que se hagan decaen de una semana a otra. Aquí podemos vivir lo que va a pasar dentro de 7 días o 14 días, pero es muy complicado aventurarse a decir qué va a pasar en enero o febrero. Si te digo que todavía no sabemos qué va a pasar con diciembre, si se va a perder o no, y queda una semana para que llegue diciembre, pues muchísimo menos podemos lanzarnos a aventurar qué va a pasar en enero.
¿La inmigración está afectando de forma negativa lo que se está viendo, la imagen que estamos dando para el destino Gran Canaria?
Bueno, yo creo que resume muchísimo una frase que oí esta mañana en la tertulia de Mayer. O sea, los turistas no quieren venir de vacaciones a Lampedusa. Pues eso es lo que está pasando. Estamos dando una imagen donde la actividad turística es del todo incompatible con esta labor de acogimiento a los inmigrantes, ¿no? Llevamos un montón de tiempo intentando desvincular las zonas turísticas de las zonas residenciales y lo que hemos hecho es convertir guetos en inmigrantes dentro de la zona turística. La solución que se antojaba como algo específico para salvar la llegada tremenda de inmigrantes y cómo estaban desbordados los servicios sociales y el muelle de Arguineguín, pues se va a convertir en un tema de larga duración. Estamos viendo que los contratos que está sacando el gobierno de Canarias para alojar a los migrantes en hoteles no es de un mes, es de un año, con lo cual es tremendo. En medio del núcleo turístico estamos teniendo esto, que además que no está preparado para eso. Hay un millón de formas, se puede diferir o desviar estos señores inmigrantes a la península, hay que habilitar otro tipo de centros, si Barranco Seco se queda pequeño, ya se ha dicho por aquí por pasiva que hay un montón de infraestructuras no utilizadas del ejército, como acuartelamientos en la isleta, etcétera, etcétera, que se podrían perfectamente acondicionar y servir de residencia para los inmigrantes que nos están llegando. Y desde luego no en medio de la zona turística, en hoteles de 4 estrellas, yo creo que cualquier turista que esté en su país de origen y vea las noticias de los inmigrantes llegando a los hoteles en el que él a lo mejor tenía pensado venir o vecino al que iba a ir, pues chicos, creo que no es plato de buen gusto. Como decía antes, no creo que nadie quiera ir de veraneo a Lesbos o a Lampedusa.
Javier, será hasta la semana que viene, a ver si mejora la cosa. Ojalá y sea así. Un abrazo fuerte, cuídese mucho.
Gracias, hasta luego.
Llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nos quedan 60 minutos por delante, no se vayan.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno tiene ya redactado lo que nos van a dejar hacer y lo que nos van a prohibir esta Navidad. En un borrador al que ha tenido acceso la cadena COPE, adelantan que van a permitir las reuniones de un máximo de 6 personas. Con este planteamiento, una familia numerosa con 7 miembros que conviven en una misma casa no podrán acudir a cenar a otro sitio ni podrán recibir a nadie más. El documento de Moncloa da también respuesta para el que quiera alargar la fiesta. El toque de queda se mantiene durante todas las Navidades con las franjas horarias que establece cada comunidad, pero el gobierno de forma general hace una excepción. Para las noches del 24 y del 31, esos 2 días, el toque de queda estará en vigor desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. El borrador al que ha tenido acceso COPE fija también la posibilidad de los desplazamientos entre comunidades. Cuidado, porque hay que revisar la normativa que en ese momento se aplique en el territorio en el que vivas y en el de tu destino. Si yo quiero salir de una ciudad en la que está en vigor el confinamiento perimetral, no podré hacerlo. Y si quiero desplazarme a un destino en esa misma situación, tampoco. Si para esos días se han levantado los confinamientos perimetrales, que es la tendencia viendo la evolución de la pandemia, el tránsito entre comunidades estará permitido. Si no es así, habrá que atender, ya digo, a la normativa concreta de cada territorio. Son algunas de las claves, con muchas recomendaciones básicas y con casos concretos que hay que conocer después cómo se va a aplicar la letra pequeña. Mediodía COPE, vamos a seguir dando respuesta a las principales dudas sobre los límites que van a imponer esta Navidad. Te cuento ahora una operación de la Guardia Civil que ha destapado un entramado corrupto que ha implicado, engañándolos, a varios agricultores. Sin saberlo, terminaban cultivando droga. Se han descubierto 52 plantaciones por toda España, sumando 372.000 plantas de cannabis, Juan Baño.
Es una nueva técnica. Engañaban a agricultores de Madrid, Cáceres, Murcia, Granada, Almería o Ávila con el pretexto de que en sus terrenos se iba a plantar la cannabis sativa, la planta de la marihuana, pero con un fin terapéutico. Sin embargo, les daban indicaciones para cuidar especialmente los cogollos, la flor, lo que produce la droga, además de contener altos índices de THC, un principio activo propio de los psicotrópicos. El sargento Marcos, en Madrid, nos cuenta lo que les decían los agricultores.
Se les dice que el destino de estas plantaciones va a ser medicinal, lo que se comprobó que no era cierto, porque la Agencia Estatal de Medicamentos nos confirmó que no tenían las autorizaciones pertinentes, y también se les indica que va a ser cultivos de cáñamo industrial, a lo cual también se comprobó que no era cierto.
Los dos administradores de la empresa eran españoles, uno de ellos con antecedentes por drogas y un asesor técnico brasileño. Se les acusa de delitos contra la salud pública y grupo criminal.
Antoine Griezmann, que pide ayuda a Corrochano.
El delantero francés ha concedido una entrevista para aclarar las polémicas críticas de su entorno a Leo Messi, una de su exagente y otra de su tío, con los que dice no mantener relación. Griezmann dice que Messi se enfadó cuando no quiso fichar por el Barça, pero que luego en su llegada le prometió estar a muerte con él. Y además manda un SOS.
Sí, yo creo que a veces se pasa, ¿no? Un poquito. Yo acepto las críticas porque tampoco es el mejor Griezmann que estamos viendo, pero claro, necesito ayuda de todo el mundo. Yo creo que a veces cuando se pierde, pum, es a él primero y luego ya veremos qué pasa. Todavía necesito tiempo para adaptarme a todos mis compañeros, ellos a mí, pues todavía más, ¿no? Con tres entrenadores y tres, claro, sistemas diferentes.
La entrevista fue en el canal Vamos. Para esta noche, ante la ausencia de Messi en Kiev, el francés es la estrella del Barça en el partido contra el Dinamo, que se juega a las 9. Además, antes, a las 7:05, Krasnodar-Sevilla. La victoria del Barça le clasifica para octavos y la del Sevilla le acerca mucho a la clasificación. Lo vamos a escuchar en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde. Y sorteo de 16avos de final de la Champions femenina. Esta es la suerte para dos equipos españoles, PSV Barcelona y Servet Atlético de Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos recordáis la dura lucha de los cristianos en Pakistán para haber reconocido sus derechos como ciudadanos en la vida cotidiana de este país.
La diócesis de Karachi organizó el pasado 19 de noviembre un acto público en la catedral para discutir la cuestión de las menores cristianas secuestradas y obligadas a convertirse al Islam para casarse después con sus captores. El último caso que ha provocado la movilización de los cristianos pakistaníes, incluso en las calles, es el de Arzo Raja, una adolescente de 15 años que ahora ha quedado bajo tutela judicial tras anularse el matrimonio al que había sido forzada por un musulmán. El cardenal Joseph Coates ha alzado la voz para recordar que es responsabilidad del Estado brindar protección, tutelar y hacer justicia a todo ciudadano, sin distinción de credo, cultura, etnia o clase social. Lo vamos a contar con detalle dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Durante el confinamiento, la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria libre de violencias machistas. Llama al teléfono gratuito 112. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
Repasamos la actualidad a esta hora, 12 y 9 de la mañana, pues comenzamos con la reacción a lo que es la propuesta del gobierno para las fiestas navideñas, que pasa entre otras medidas, por ejemplo, por limitar a 6 las personas que están en esas reuniones y que haya un toque de queda en Nochebuena y Nochevieja que se prolongaría desde la 1 hasta las 6 de la madrugada. Hemos hablado con José María Ortegas, médico de atención primaria en Chamán. Pide el que se respete esa normativa de que haya un máximo de 6 personas en cada una de las reuniones familiares.
A mí en general no me cuesta trabajo suscribir que las normas están para no cumplirlas. No hay nada más español que esto. Sin embargo, en ocasiones es necesario ver las cosas de otra manera. Y la situación que vivimos es una de ellas. Por lo que la limitación de las reuniones navideñas a la menor cantidad posible de personas hará que los Reyes Magos no nos traigan una segunda ola, que de momento no ha golpeado a Canarias con la violencia con la que lo ha hecho a otros territorios del país.
Por cierto, que Canarias ya ha sobrepasado los 20.000 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Dos apuntes más. Por una parte, se ha detenido una persona por 5 robos. Ha ocurrido en Santa María de Guía, en Gran Canaria. La Guardia Civil ha auxiliado a un peatón que estaba deambulando por un arcén de la Gran Canaria 23 con un traumatismo abierto en un brazo.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, en 20 minutos aproximadamente. Tiempo de análisis en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo. Y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Intervención familiar. Programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos. Un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Beatriz Correas, concejala del Ayuntamiento Capitalino. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Francis Candil, Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿hasta qué punto preocupa los inmigrantes que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria? Lo estuvimos tocando en la primera parte del programa, de esos 227 que estuvieron en la Plaza de la Feria, unos 100 aproximadamente, parece que se escaparon. Al fin y al cabo no se escaparon de ningún sitio, porque no estaban detenidos, no estaban retenidos. Lo único que hicieron fue pues no aceptar las condiciones de delegación del gobierno, no subir a esa guagua para ser alojados en centros turísticos, ¿no? Y parece que están vagando por la ciudad, y algunos de ellos incluso pues se han metido en un local que pertenece a la Asociación de Vecinos Al Caraván, que está precintado, que no pueden estar por ahí, y al fin y al cabo hay que ver que a lo mejor de repente podemos estar en una imagen muy parecida a la de 2006, con la crisis de los cayucos, y seguro que ustedes lo recuerdan, con muchísimos cientos de inmigrantes durmiendo en la calle, en la avenida de la Playa de las Canteras, en la propia Alcaravaneras, en el Parque de Santa Catalina. ¿Cómo ven ustedes esta problemática? Francis, empezamos contigo.
Bueno, pues yo creo que vamos a tal y como está ahora mismo la situación, y dado que no ha habido ninguna propuesta por lo menos que ayude a paliar esta situación por parte del Estado, vamos a ver fotos de este tipo en los próximos tiempos, me da la impresión que bastante a menudo, porque la realidad es que tú hablabas del 2006, digo, no es la primera vez que hay un repunte en las llegadas de migrantes desde África de manera muy importante. Ya ha habido otros momentos en los últimos 20 años donde se ha producido esta llegada con un número importante de personas a todas las islas, en unos casos a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, también es de las que ha recibido habitualmente esta llegada, y lo cierto es que está siendo una competencia del Estado. ¿Cómo se ha solucionado hasta ahora? Pues sencillamente permitiendo de una u otra manera que estos migrantes puedan llegar a territorio continental, porque además es su proyecto migratorio. La inmensa mayoría de estos migrantes que llegan a Canarias no tienen ningún interés en permanecer en Canarias, sino en llegar a la península.
Pero estos inmigrantes deberían ser atendidos también por servicio social, porque todos sabemos cómo está la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento Capitalino. Es la primera vez que hablamos del colapso que tiene, que incluso dan cita previa para 3 o 4 meses.
Bueno, pues va a ser una realidad que van a estar demandando atención y servicios en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de manera mayoritaria. Tú hacías mención antes a lo que pasó la semana pasada con ese traslado de 200 y pico personas a la ciudad, y al final estas personas se van a convertir en demandantes, si no directamente de los servicios sociales, sí de la atención que les prestan las entidades y ONGs que atienden todo el tema de la vulnerabilidad social en Las Palmas de Gran Canaria. Con lo cual, al final, veremos cómo Cruz Roja, Cáritas y otras entidades serán las que terminen atendiendo.
Beatriz, ¿cómo lo ves?
Pues yo veo que esta crisis migratoria ha demostrado una vez más el fracaso político y los intereses partidistas por encima del interés de los ciudadanos. Han utilizado a Canarias como un tapón. Hay una descoordinación total entre los distintos ministerios que tienen competencia sobre este tema, y desde luego que han dejado claro una cosa: de aquí de Canarias no sale nadie. O sea, hoy más que nunca, Canarias es un territorio totalmente aislado y un territorio que no se tiene en cuenta para el resto del Estado español. Esto, desde luego, desde el gobierno de España, en total connivencia con el gobierno de Canarias. Aquí ya te digo, no es casualidad que tanto el presidente de Canarias como el presidente de España sean del mismo partido político, del Partido Socialista, y la opción ha sido callarse la boca, y si el gobierno central dice que de aquí no sale, pues de aquí no sale. Esto no ha sucedido otras veces. Yo recuerdo en el comienzo cuando la censura de Pedro Sánchez, cuando el problema de los refugiados que venían de la zona oriental de Europa y de Asia y de África, cómo se repartieron por toda Europa. De hecho, recuerdo que se solicitó a cada ayuntamiento a cuántos refugiados podían acoger, pero parece ser que cuando el problema es en Canarias y no es en Valencia o no es en territorio peninsular, cuando el problema es en Canarias, no existe el problema. Aquí se quedan todos. Y lo que hemos dicho de siempre, no hay cama para tanta gente. No lo puedes abandonar.
Este problema aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿quién debería entrar a resolverlo? ¿Delegación del gobierno o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
El Ayuntamiento de Las Palmas debería dar un golpe encima de la mesa y hablar con delegación del gobierno para que tomen las medidas oportunas. Lo que no se puede hacer es que tenga a una serie de personas deambulando por la calle, sin comida, sin bebida, sin techo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo único que se le ocurre decir al alcalde es: aquí todo el que quiera va a tener un sitio donde dormir. Oiga, aquí todo el que quiera va a tener un sitio donde dormir, es que no hay sitio para todos. Ya lo vimos durante el confinamiento, no había sitio para todos. Pues imagínate ahora que esto se está multiplicando. O sea, es que aunque queramos, es prácticamente imposible. A los migrantes hay que tratarlos como se les trató a los refugiados en su día, y habrá que buscar otras comunidades autónomas que también los puedan acoger. Francis lo decía muy claro: el objetivo final de ellos no es Canarias, el objetivo final de ellos es llegar a territorio español y llegar a Europa. Ese es el objetivo.
Sí, Francis.
En la línea de lo que está diciendo Beatriz, imaginémonos que aquí nunca hubiera salido ninguno de estos inmigrantes que ha llegado en patera desde el año 2005. Pues probablemente tendríamos a más de 70.000 personas en Canarias viviendo y residiendo aquí. Sin embargo, eso no es así, porque realmente el Estado, como bien decía Beatriz, ha permitido en otros casos, pues de las maneras que hayan sido, a través de redistribución entre las distintas ONG, entre distintos servicios que han estado atendiéndolo, se permitían que tuvieran continuidad hacia el territorio peninsular. Pero lo cierto es que el impacto que una llegada tan relevante de personas como esta que está habiendo en los últimos meses podría tener en cualquier población en Canarias, pues hace que la gente sienta amenazada su modelo de convivencia, lo que ha sido hasta ahora, pues cómo vivimos los canarios. Y yo creo que hay que ser, desde luego, no ser xenófobos nunca, pero sí tener posiciones responsables. y me parece que el alcalde, yo coincido totalmente con lo que decía Beatriz, está teniendo un comportamiento, desde luego, pues por lo menos poco comprensivo con los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y, desde luego, poco beligerante con su propia organización política. Yo estoy totalmente de acuerdo en que al final ha podido más la presión del gobierno y de sus siglas del partido para que no se revelen ante lo que está pasando y nos vamos a terminar comiendo este marrón todos los canarios y canarias ante el despropósito del gobierno de España.
Nosotros hablábamos con Carlos Santana, vocal de la Asociación de Vecinos Alcaraván, y yo le preguntaba qué comen, cómo comen y cómo se asean. Y nos decía, se asean ahí en las duchas, como pueden. Nos decía, claro. Tienen la misma ropa, un día y tras otro tienen la misma ropa, y bueno, y comen de la caridad, lo que nos piden a nosotros, lo que le damos, pero claro, es que el cuerpo te pide comer, y te pide comer 3 veces al día.
Claro, efectivamente, claro. Y hay que atenderlo, no lo puedes, no puedes dejar a esa gente de lado tampoco. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y ya te digo, o sea, que están aquí, están huyendo de una mala situación en sus países, es entendible y hay que ayudarlos y hay que apoyarlos. Eso lo tengo clarísimo. Pero, ¿por qué si se abren las fronteras, por qué no se abren las fronteras para todos? ¿Por qué no puede venir cualquier persona por Madrid?
Beatriz Francis, vamos a escuchar el corte de Carlos Santana.
No tenemos posibilidad, ellos se están aseando en las duchas de del balneario cuando abre a las 10 de la mañana, vuelven a ese, perdón por la expresión, cuchitril, y ahí están durante el día en las escaleras de acceso a la playa, se lavan los pies o se asean un poco, siempre los ves con la misma ropa, no tienen otra vestimenta, y ellos se quedan de eso, y hay uno de los chicos, por ejemplo, que nos declaraba que él para su país no puede volver porque si no su familia lo mata, así, literal. Nos quedamos un poco impactados, ¿no? Entonces, bueno.
Es que hay que darle servicio a esta gente también, es decir, son migrantes, evidentemente hay que atenderlos, al igual que también hay que atender a la gente de aquí, ¿no?
No, eso por descontado. Habrá que atenderlo, nos queda otro remedio, porque aquí no es que estamos hablando, tenemos que hablar de servicio humanitario. Pero lo que sí tiene que quedar claro que ese servicio humanitario, que no es un problema solo de Canarias, que es un problema de España y de Europa. Y que me no parece todo que se puede quedar aquí.
Sí, me parece adelante, muy Francis. Importante, me parece muy importante la idea que apuntaba Beatriz de que nunca habíamos vivido los canarios este nivel de abandono por parte del gobierno español y esta sensación de convertirnos de pronto en una especie de muro infranqueable para el Estado que además ha puesto como excusa a Europa, cuando Europa misma le ha dicho, no, nosotros no le hemos dicho a usted que no se puedan trasladar inmigrantes al territorio peninsular. Esto es una historia que se han inventado ustedes. No sabemos por qué existe este nivel de no solo de abandono, sino además de generarnos los problemas, porque al final el problema donde se va a generar es en nuestro municipio. Evidentemente, Las Palmas de Gran Canaria va a seguir siendo el que más reciba a estos migrantes, pero obviamente es una situación que debe de asumir la delegación del gobierno y en la que el alcalde tiene que ponerse en una posición, desde luego, de más defensa de la ciudad, ¿no?
Sí. Venga, vamos a cambiar de asunto, Francis, te doy el testigo a ti, porque ayer se presentó un programa, a mí me gusta esto, lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, hay que atender, hay que ayudar a las personas mayores de 65 años en Las Palmas de Gran Canaria, que tienen más problemas de lo que nosotros nos imaginamos, y muchos de ellos derivados sobre todo de la sociedad. La ciudad cuenta con 469.446 personas mayores de 65 años, es el casi el 20% de la población, un 18,28, y ustedes, Francis, apuntan a que la ciudad se comprometa con los mayores, que se le dé más visibilidad y sobre todo más atención a las personas mayores.
Bueno, yo creo que la política evidentemente tiene que estar y la gestión de las administraciones al servicio de la ciudadanía. Y la pirámide poblacional está claramente invertida. Vamos a tener una ciudad y una sociedad, no solo la de Las Palmas de Gran Canaria, sino la de toda Canarias y todo el Estado, que va a envejecer y está envejeciendo de manera muy rápida. En un plazo de 10 años como máximo, vamos a estar por encima del 30% de nuestra población, por encima de esos 65 años. Y esto requiere que vayamos invirtiendo y previendo de alguna manera a través de inversiones y de distintas fórmulas, preparar nuestras ciudades para esto. En concreto en Las Palmas de Gran Canaria, nosotros lo que estamos planteando es, desde luego, poner la lupa en la problemática que tienen nuestros mayores. Ahí hay un objetivo claro que tiene que ser el de convertir nuestra ciudad en nuestros barrios en zonas, digamos, terapéuticas, para no tener como único objetivo que nuestros mayores terminen en residencia y que no puedan envejecer en sus casas, como a todos nos gustaría. Y ahí hay que estimular la creación de servicios que posibiliten esta autonomía, pues a través de una red de centro, evidentemente hay que destinar más fondos de lo que estamos destinando.
A mí me gusta mucho, Francis Beatriz, una concejalía exclusiva. Y yo creo que deberíamos caminar por ahí, sobre todo a tenor lo que acaba de decir Francis, que el índice poblacional se está invirtiendo, cada vez vemos más personas mayores, ¿no? Y una concejalía del mayor con política transversal de servicio social, incluso hasta de innovación, Beatriz, yo no lo veo nada mal, ¿eh?
No, aparte de bueno, sí decirte que vamos, que me parece muy bien la propuesta que hace Francis, la que hace, bueno, su grupo político. Sí decir que una de mis primeras mociones cuando llegué en el 2015 al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue la creación del Consejo del Mayor, que bueno, que fue aprobada por unanimidad y bueno, y puesta en marcha de aquella manera, como se puso en su día por Sergio Millares, que era el que estaba en aquel momento llevando ese tema. Y aparte que nosotros lo planteábamos porque es verdad que tienen que envejecer bien, que tienen que tener unos cuidados, etcétera. Pero no nos olvidemos de que los mayores aportan una experiencia y una sabiduría que es muy necesaria para la población. De hecho, nosotros planteamos, cuando también presentamos otra moción, como era un centro polivalente para los niños de Las Palmas de Gran Canaria, la posibilidad de que los mayores fueran parte del grupo de monitores que estuvieran allí, porque los mayores tienen mucho que dar todavía. Y entonces es importante aprovechar esa experiencia, tanto profesional como se hace, en muchas universidades se hace también, el tener a personas mayores ya jubiladas atendiendo a los jóvenes docentes que comienzan. Y bueno, una de las cosas que planteamos era algo tan sencillo como un servicio vía Skype, mira, hoy tan de moda, vía Skype, vía Zoom, vía lo que sea, para hablar con estudiantes que quieren venir de Erasmus a Canarias, a las universidades canarias, de tal manera que solo los mayores tienen la posibilidad de dialogar, de hablar, que muchos están muy solos en su casa, y el estudiante pues tiene la posibilidad de practicar.
Claro, es que Beatriz, tenemos la tecnología, es decir, tenemos el respaldo, tenemos las herramientas, prácticamente si nos damos cuenta lo tenemos todo. Porque la sociedad de hoy en día no es la sociedad de hace 30 o 40 años. Incluso hemos establecido la posibilidad de comunicarnos incluso desde casa, ¿no? Y tener una conversación muy fluida y pasarlo bastante bien desde casa. No es necesario ir al parque o ir a cualquier sitio, a cualquier lugar.
Yo he estado muchos años participando, cuando entré en política lo tuve que dejar porque ya no daba para más. Pues sabes que yo no he dejado la universidad. El proyecto de pericia y doctrina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mayores de 55... Y bueno, y estamos hablando de tener en clase a 40 personas, gente hasta de 80 años, aprendiendo informática, aprendiendo redes sociales, aprendiendo internet. O sea, el mayor tiene ganas todavía de aprender.
No, ilusión, y se ilusiona enseguida con cualquier cosita.
Y tiene la posibilidad, sobre todo, de aportar muchísimo a la sociedad.
Y sobre todo, esto aportaría una parte interesante, que es ver el envejecimiento como algo en positivo también. No solo que nos planteemos como un problema que tenemos que solucionar. No. Yo creo que hay muchísima gente que tiene muchísimo que dar todavía por encima de los 65 años. Y desde luego, eso es algo de lo que nos podemos aprovechar como sociedad. Y sobre todo, que también haga que la gente mayor siga siendo útil, se siga sintiendo útil y siga aportando toda esa parte.
Hay que apostar por ellos.
A tenor de lo que están diciendo, claro, concejales, yo recuerdo hace mucho tiempo, un día fui a cubrir un huerto urbano que estaba, bueno, estaba por la zona de Siete Palmas, creo recordar, y recuerdo que habían dos personas mayores que estaban ahí, pues dándole con el pico, con el sayo, ¿no? Y entonces yo me acerqué a ellos y le dije, bueno, pero esto no es trabajo para ustedes, y me dice, no. Desde que estoy aquí en el huerto urbano se me han quitado todos los... Yo lo he contado varias veces, claro, me han quitado todos los dolores. Yo, claro, antes iba casi todas las semanas al médico. Claro. Hace un mes que no voy al médico. Es decir, ¿hasta qué se punto podemos incluso, verdad, descolapsar o descongestionar las propias consultas médicas a tenor de una herramienta y una política bien hecha y eficaz hacia el mayor?
Mira, y un detallito nada más que quería apuntar, porque da una idea de la dejadez que ha tenido este ayuntamiento y esta corporación con respecto a los mayores. El mobiliario urbano. Si ustedes se fijan en los bancos que pusieron por el Mercado Central, miren que al Mercado Central van personas mayores, bueno, ni te cuento la cantidad de personas. Mi padre era el primero que iba todos los días al mercado. Los bancos los pusieron sin respaldo. Entonces, dice, ¿para qué estás poniendo estos bancos? O sea, no tenés, ni para el mobiliario urbano estamos teniendo en cuenta a los mayores.
Francis,
para eso.
Acaba que estamos finalizando la tertulia.
Sí, yo solo, por supuesto, apoyar esta idea de que cuanto más invirtamos en activar a nuestra gente más mayor, más retrasaremos la aparición de la pérdida de determinados tipos de habilidades, el retraso de las dependencias, que dicen los técnicos, y tendremos a gente mayor que seguirá siendo feliz, mucho más positiva, y yo creo que para eso es fundamental que tengamos claro, como gente que está activamente metido en el ámbito político, que tenemos que hacer una opción por invertir mucho más dinero del que estamos invirtiendo en activar servicios, en activar programas, proyectos, actuaciones que permitan que esto sea una realidad a través de la creación de una red de centros, a través de la creación de esos programas de los que estamos hablando, pero que en definitiva pongamos lo más lejos posible la interpretación que mucha gente hace del envejecimiento como algo asociado a incapacidad, a no poder hacer nada en constructivo, en positivo. Yo me parece que lo que decía Beatriz de la experiencia, por ejemplo, que hay en la Universidad de Las Palmas con el Pericia Doctrina, es un claro ejemplo de lo que cuando abrimos las puertas e invitamos y creamos posibilidades, la gente mayor se implica inmediatamente y se vuelca a participar y a comprometer.
Pues, concejales, si algún día tienen responsabilidad de gobierno, apúntenlo, que seguro que van a apostar por ella. Concejalía del Mayor, concejalía transversal, y ya verán ustedes cómo tendremos una ciudad mucho más amable. Beatriz, será hasta otra ocasión. Un beso fuerte.
Encantada, Javier. Un beso, Francis, para ti también.
Bueno, un abrazo.
Francis, yo no te doy un beso, te doy un abrazo. Gracias.
Y un beso también, ¿eh? No pasa nada. También. Un abrazo fuerte, Javi.
12:34 minutos, actualizamos en breve.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Qué? 12:36 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma breve, Santiago Morrión.
Pues comenzamos con el Gobierno de Canarias. En colaboración con la Federación Canaria de Municipios, está trabajando en la elaboración de un decreto con el objeto de dar un impulso a la educación de 0 a 3 años. Les contamos también, durante esta jornada de martes, que Canarias pide poder invertir los 2.000 millones de euros de la Reserva de Inversiones Canarias del año 2016 en 2021. Y por otra parte, estamos también pendientes de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado para hoy el aviso amarillo en Tenerife y Lanzarote por lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado. En el caso de Lanzarote, el aviso durará desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche por probabilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas, sin descartar que puedan ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.
Bueno, pues a ver si viene algo por aquí de agüita también a la isla de Gran Canaria. Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, ya en el mediodía, COPE. No se vayan. Nos vamos con la saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Todos los días le damos un consejo diferente para que usted y nosotros también, faltaría más, tomamos nota, pues lleve una vida lo más saludable posible. Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola, Javier, pues hoy voy a hablarles sobre las setas, y es que con el comienzo de los meses fríos habitual encontrar a muchas personas por el bosque cogiendo setas, y es que esta es la mejor época para recolectar níscalos, setas y champiñones. Aunque es cierto que hoy en día están disponibles todo el año en la estantería de los supermercados, en esta fecha se encuentran en su mejor momento. Además, si las compras ahora, su precio es más asequible porque es su momento. Porque hay que consumirlas, pues porque aportan agua, casi el 90% de su contenido es agua. Las que más agua tienen son los champiñones y las que menos los níscalos, pero por sus valores son altos. Esta riqueza en agua hace que sean excelentes para mantenerse hidratada. Además, tienen pocas calorías, puede suponer entre 20 o 25 kilocalorías por 100 gramos, por lo que son una excelente opción si están intentando perder algo de peso. Además, son ricas en fibra, aportan mucha fibra saciante, por lo que combaten el estreñimiento, ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre, además de equilibrar la flora intestinal y contribuir a mantener la salud del colon. Su proteína vegetal, porque contienen un 5% de proteína de origen vegetal, un aminoácido esencial para conseguir un buen tono muscular. Además, tienen vitaminas B y D, son fuentes de este grupo que son necesarias para producir energía, metabolizar las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, y mantener bien las mucosas y favorecer la absorción de algunos minerales como el calcio y el fósforo. Algunos tipos, como las variedades reishi, maitake y shiitake, son considerados alimentos medicinales en la medicina tradicional china por su riqueza en polifenol, flavonoides y vitamina C. Además, tienen propiedades anticáncer, y la mejor forma de consumirlas para obtener todos sus beneficios es comerlas crudas. Ya sabes, Javier, si no sabes qué comer, añade pues estas setas, champiñones o incluso níscalos en tu dieta.
Que están riquísimas, no se pueden quejar. Noticia saludable completita.
Esta semana sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo sordos y ciegos tantas veces.
La canción se titula Sale el Sol, de Shakira. Y donde parece que empieza a salir el sol también es en los usuarios que cada día tienen que recorrer la Gran Canaria 1, sobre todo a su paso por Telde, porque poco a poco se va descolapsando, por lo menos se está empezando a tomar medidas para descolapsar pues lo que ocurre a diario. Ahora no tanto con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y al fin y al cabo tenemos ese cero turístico, hay muy poquita gente que va a trabajar al sur, pero en situaciones normales pues hay muchos usuarios que tienen que esperar ahí hasta 30 o 40 minutos. Se ha presentado por fin un plan que verá la luz ya de forma completa en un añito y medio, más o menos, y vamos a hablar con el alcalde de la ciudad de Telde, el municipio de Telde, a quien tenemos en espera ya, Héctor Suárez. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por dónde pasa esas claves para, de alguna manera, evitar los colapsos de la Gran Canaria 1 en su paso por Telde, alcalde?
Bueno, una de las cosas más importantes que hemos percibido en la reunión de ayer con el consejero
del Gobierno de Canarias y el vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria es que han atendido nuestras demandas y han atendido también las demandas de la ciudadanía. Nosotros trasladábamos en enero de 2020 no solo la solución técnica que proponía el ayuntamiento, sino las demandas de la plataforma SOS Gran Canaria 1 a su paso por tele. Y han construido una propuesta en base a estas iniciativas. Y las principales acciones es generar un carril de servicio, un carril colector o un cuarto carril en muchos de los espacios que van desde Ginamar y hasta la zona de la Cuesa, que conecten también y que puedan generar nuevos salidas desde los barrios a ese carril de servicio sin que afecte a la Gran Canaria 1, pero que sí descongestione algunos de los nudos que acceden y son salida de nuestro municipio. Y eso va a permitir, mejorando también la trama interior de la propia de esos nudos y ese cuarto carril, pues mejorar un, sobre todo, que haya un mayor tránsito en la Gran Canaria 1. Después también mejorar los accesos, tanto a la zona de la Mareta como a la zona del cruce Melenara, como al espacio de acceso de Tejinamar y el espacio de acceso desde la zona de la Cuesa. Mejorando esos cuatro accesos, que provocan también retenciones en horas punta, pues nos va a permitir que la salida, la entrada del municipio sea más fluida y que su paso por ese tronco de la Gran Canaria 1, que va desde Ginamar en el municipio de Telde y hasta prácticamente pasada el barrio de La Cuesa, pues permitirá una mayor fluidez. Es un proyecto que, como tú sabes, y además le han hecho ustedes un seguimiento, lo cual agradecemos desde prácticamente febrero de 2019, que se ha materializado en un proyecto único donde todas las administraciones estamos presentes.
¿12 millones de euros suficiente, alcalde?
Bueno, es cierto que siempre los alcaldes, si no sería un alcalde inusual, que hubiésemos pedido más actuaciones y que también afectaran a las acciones que tiene que ver con las redes insulares que están dentro de nuestro municipio. Nosotros el día 10 de diciembre vamos a vernos con el consejero del Cabildo específicamente para tratar eso y ver qué acciones podemos coordinar tanto Cabildo como Ayuntamiento para mejorar después todo lo que tiene que ver con la fluidez y el tráfico interno en el municipio y la seguridad de la ciudadanía. Creo que si complementamos acciones, esos más de 12 millones de euros, con acciones que pueda desarrollar el Cabildo en Telde, se puede completar una inversión que mejorará bastante la seguridad de los que pasan por nuestro municipio a diario.
Si todo va bien, parece que en 2022 puede ser una realidad, ¿no, alcalde?
Sí, ahora les corresponde al Gobierno de Canarias sacar el proyecto a licitación pública y una vez se redacte el proyecto, que creen que puede estar en torno a agosto del año que viene, sacar a licitación la propia ejecución de la obra, que estará en torno a diciembre de 2021, 12 meses de ejecución, siendo precavidos, pues en torno a final de 2022. Esos son los plazos que nos marcamos ayer, que se marcó esta comisión técnica, que se reunió a raíz de una petición que hizo precisamente el Ayuntamiento de Telde. Entendíamos que desde febrero, que nos vimos la última vez, hasta el día de ayer, habían pasado ya bastantes meses para poder seguir avanzando y al fin hemos visto esas ideas conjuntas que teníamos las tres administraciones.
¿Se habló en algún momento de la futura tangencial de Telde, alcalde?
Sí, estuvo muy presente en la reunión de ayer. El Gobierno de Canarias y el Cabildo apuestan por esa vía, que ahora la han denominado nuevo acceso a Telde de la Gran Canaria 3, y ellos creen que los procesos van a ser paralelos. Es verdad que la Gran Canaria 3, el nuevo acceso a Telde o la tangencial va a estar terminada, ellos calculan que en torno a 6 años, pero quieren que los procesos sean paralelos. Sacarán en las próximas semanas también a concurso la redacción del proyecto de esa tangencial, después tardará algo más que los accesos y las mejoras en la Gran Canaria 1, y continuar los dos procesos paralelos, pero evidentemente es un proceso muchísimo más lento el de la tangencial. Y además también ahí se especificó con el impacto ambiental que puede tener, y el consejero se comprometió a que en el mismo desarrollo del proyecto iba a ser lo más proteccionista posible del medio ambiente, respetarlo, teniendo en cuenta las dificultades que tiene Gran Canaria, teniendo solo una vía ante cualquier eventualidad, como ocurrió con la caída del muro del Tívoli, que Gran Canaria se paró porque no teníamos vía alternativa. Y ellos están, el Gobierno de Canarias y el Cabildo pone el máximo interés en el desarrollo de esta vía.
Bueno, pues parece ser que se ha escuchado las demandas de la ciudadanía, también del Ayuntamiento de Telde, y se ha hecho un proyecto que gusta prácticamente a todas las partes, ¿no? Con nuevas actuaciones, y estará lista para 2022 esa descongestión de la Gran Canaria 1. Alcalde, permítame una pregunta sobre el municipio, sobre los presupuestos y sobre algo tan concreto como es la presión fiscal, es decir, los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos de Telde. ¿Se va a bajar esta presión fiscal? ¿Se va a aliviar un poquito el bolsillo de estos ciudadanos teniendo en cuenta que han hecho un esfuerzo titánico, espectacular, y por fin tenemos ya la deuda pagada del ayuntamiento?
Bueno, pues ese es nuestro primer obligación. El tema es que nuestra obligación tiene que estar vinculada a unos plazos y nosotros pagaremos la deuda oficialmente, aunque ya tenemos ese dinero invertido, la pagaremos a 31 de diciembre, como el calendario fiscal tiene que estar aprobado por pleno y tiene que cumplir los plazos antes del último día de diciembre del año anterior, nuestros esfuerzos irán en trabajar durante 2021 todas esas acciones que podamos tomar para estudiar la bajada de impuestos y que se apliquen en 2022. Nos gustaría que hubiese sido en 2021, pero los plazos no se pueden relacionar. Plan de ajustes culmina a 31 de diciembre, lo notificaremos definitivamente y será nuestra última comunicación con el Ministerio de Hacienda el 31 de enero, donde certificarán que no tenemos ninguna deuda. Nuestro presupuesto ya será el mejor de los últimos 10 años y durante 2021 tenemos que trabajar intensamente para que a 31 de diciembre de 2021 esté nuestros nuevos calendarios fiscales aprobados y se puedan aplicar en 2022. Pero sí es cierto, esa es la hoja de ruta y eso es lo que se merece la ciudadanía de Telde.
Sin duda. Héctor Suárez, alcalde de Telde, gracias por atendernos una vez más. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquaSportGranCanaria.com.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco. Te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así.
Reinventarse.
Yo también tengo secretos para dar.
Esa es la gran palabra que utilizan los empresarios y autónomos para paliar los efectos de la crisis derivada de este coronavirus.
Hay tantos caminos por andar.
Pues sí, y caminos por hacer. Hay cosas nuevas y atractivas y hay que apoyarse en ellas precisamente para conseguir esa normalidad anterior a la COVID-19. Y ellos, con los que vamos a hablar ahora, lo han conseguido. Y además con una propuesta sorprendente, atractiva, tan original como divertida. Estamos hablando de algo llamado teatro embotellado. Suena bien, ¿verdad? Vamos a saludar a Carlota Díaz, de Bodega Los Lirios. Hola, Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, explícanos un poquito qué es esto de teatro embotellado y, sobre todo, ¿por qué ha tenido tanto éxito?
Pues teatro embotellado es una idea que ha nacido a partir de nuestro bochinche. Nosotros tenemos un bochinche en Bandama, el bochinche Los Lirios. Y para amenizar las tardes de los viernes, pues vamos poniendo diferentes actuaciones de teatro uh-huh. embotellado, teatro con vino, digamos. Uh-huh. Ha tenido mucho éxito porque hoy en día, bueno, con la situación que estamos viviendo, hay muy pocos sitios donde podamos disfrutar del teatro, por las limitaciones, evidentemente, que nos tienen impuesta el COVID, pero básicamente como tenemos un espacio al aire libre, pues la gente disfruta del teatro con la comodidad de estar en un espacio al aire libre.
Un espacio al aire libre y además con unas vistas realmente fantásticas, ¿no? Unas vistas que la verdad es que invitan a pasarlo bien y sobre todo a echar una tarde-noche ahí bastante agradable, ¿no, Carlota?
Sí, la verdad es que vistas directamente al viñedo, a nuestro viñedo, el viñedo Los Lirios. Y bueno, al final a las faldas del Pico Bandama, que también es un sitio emblemático como tal.
Pues sí, nos gusta muchísimo la propuesta. A ver, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué tipo de teatro embotellado vamos a hacer en las próximas jornadas, Carlota?
Este viernes, por ejemplo, tenemos a Anarquista, que es un grupo de teatro joven, son unos chicos jóvenes que tienen una compañía de teatro bastante, que mezcla bastante lo que es la risa y la alegría con mensajes reivindicativos de la sociedad actual. Y la semana que viene, por ejemplo, tenemos a Juanca de Clave de Ja, que hace hace una actuación, un monólogo solidario a favor de Auricán, que es una asociación de animales. Y bueno, esos serían ahora las dos fechas que tenemos previstas. Sí que es verdad que el bochinche lo cerramos a final de mes, así que a final de diciembre, así que ya estamos cerca de terminar esta jornada hasta el año que viene.
Y además hay una despedida a lo grande, ¿no? Está previsto despedirnos con muchas sonrisas.
Sí, la despedida es con Omaira Cazorla el 27 de diciembre. Y bueno, seguramente será una buena despedida, ¿no? Una buena forma de acabar el teatro embotellado por este año.
¿Y ya preparando el del año que viene, Carlota?
Estamos mirando cómo podemos, porque claro, como no sabemos muy bien cómo va a ser el año que viene, no sabemos muy bien qué nos depara el futuro, claro. Tendremos que trabajar alrededor de lo que pase de aquí a allá, digamos. De todas formas, en Bodega Los Lirios no dejaremos de hacer cositas, aunque cierre el bochinche, siempre estaremos activos con diferentes formatos culturales, que al final es lo que mejor marida con el vino.
Y nosotros lo contaremos exactamente qué es lo que despacha ese bochinche, qué podemos comer ahí.
Pues son muy conocidas las garbanzas de mi abuela, que es nuestra cocinera oficial, las papas arrugadas con mojo, los quesitos variados, con mermelada de guayabo, un poquito platos de toda la vida de casa, ¿no? Un poquito disfrutar de los platos de la abuela.
La cocina de casa, ¿no? Oye, si queremos participar en él, queremos disfrutar de una noche completamente diferente, pasarlo bien con los amigos, con la pareja, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Es muy importante reservar, tal y como están las cosas hoy en día, el aforo es bastante limitado, controlamos el aforo para que las medidas de seguridad sean lo más correctas posible, así que les recomiendo que si les gustaría reservar, me llamen al 629-584-270.
Oye, un poquito de novelería, cuando le dijiste a tus abuelos, a tu padre, que querías hacer esta propuesta, ¿qué fue lo que te dijo?
La verdad es que tengo una familia bastante bastante abierta de mente. Y desde que tengo un proyecto nuevo, se suelen embarcar todos y al final estamos todos trabajando en ello porque todos estamos en el bochinche. O sea que la familia al final me apoya en las ideas y gracias a ellos es como funcionan las cosas.
Teatro Embotellado, recuerden ustedes, en Bodega Los Lirios, aquí en la capital. Carlota, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muchísimas y muchas felicidades por la propuesta. Felicidades.
Gracias, adiós.
Tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años.
Nos quedan 2 minutos y medio para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Finalizamos de la mejor manera posible, que es con buena música. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Gracias, Guillermo. Les hablo encantado, como siempre, Javier Benítez, detrás un gran equipo de hombres y mujeres.
Desapareceré y podrás ser libre.
Verán ahora con la portada del Mediodía COPE. Recuerden ustedes, las noticias de Canarias volverá en 2 horarios, a partir de la 1:20 y a la 1:50. Nosotros ponemos el punto y final y será hasta mañana miércoles, ya 25 de noviembre. Como un clavo a las 11 estaremos con muchas cosas de la actualidad, hablando por supuesto de ese día para la erradicación de la violencia de género que se celebra mañana. Adiós, hasta mañana.
Cantarte una copla de amor despechado, que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo en mi vida, que da todo sin condiciones y siempre me anima. Que fue de todo lo que dijimos.